la enfermedad está instalada, desde el Estado, a través del Ministerio de Salud de la provincia, proveemos diferentes tratamientos para algunas de las zoonosis. Se compone el plantel, se compone de un grupo interdisciplinario. Somos un equipo de trabajo compuesto por profesionales bioquímicos, veterinarios, biólogos, enfermeros, técnicos en estadística, técnicos de laboratorio, que nos desempeñamos en diferentes laboratorios, áreas administrativas y personal de mantenimiento y que se ocupan de mantener nuestros espacios de trabajo en condiciones.
Muy bien, gracias. Ustedes están trabajando en unas rondas de prevención en la Ciudad de Azul, en las escuelas rurales. ¿En qué consiste?
Sí, las rondas de prevención surgen a partir de la necesidad, de la dificultad, ¿no? De ver lo difícil que es muchas veces para quien es un poblador rural a acceder a la salud en la ciudad. Esto es, ya lo sabemos, por diferentes factores, fundamentalmente muchas veces es por inclemencias del tiempo, caminos intransitables, no pueden llegar. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir hacia ellos y hacer prevención, ¿no? Nosotros trabajamos con animales, con vacunas antirrábicas, entonces a veces vemos la dificultad que es trasladar a todos esos animales al lugar, entonces, bueno, vamos nosotros hacia allá. Naturalmente siempre el departamento lo hacía estratégicamente, trabajando en distintas áreas rurales, no solo del Partido Azul, sino de otras localidades. Y esta vez, desde que se retomó después de en plena pandemia, se retomó la presencialidad, pudimos armar un lindo equipo interinstitucional que conformamos Zoonosis Rurales, el Hospital de Niños de Azul, la Sociedad Rural, Azul Solidario Promecer, Asociación de Azul Solidario, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y Vialidad Municipal. Fundamental la colaboración de estos últimos para que nosotros podamos acceder a las escuelas y para que la mejora en general de los pobladores del lugar.
Yo te quería preguntar, bueno, ¿qué enfermedades se abordan estas jornadas que están trabajando en las escuelas?
Sí, la temática es la siguiente. Trabajamos en prevención de fiebre hemorrágica argentina, esto teniendo en cuenta que Azul, el Partido Azul, está en área endémica. No toda la provincia de Buenos Aires lo está, pero sí es nuestra localidad pertenece al área en donde tenemos riesgo de poder contraer la enfermedad. Y para eso tenemos como acción preventiva la vacuna de producción argentina, que se fabrica en el Instituto Maistegui de Pergamino. Entonces, bueno, a todas las personas que no se la han aplicado, porque es de una única dosis por una única vez, entre los 15 y 65 años de edad, los invitamos a que se puedan aplicar la vacuna, se la llevamos nosotros a...
¿Eso es para todos? O sea, si una persona, yo por ejemplo con 50 años me la quisiera dar, ¿podría tener acceso?
Sí, mira, hoy ya las zoonosis que históricamente eran rurales se han ido urbanizando. Y además tenemos que ampliar un poquito el riesgo, porque no solamente es la persona que está estrictamente en el campo, ¿no? Hemos hecho una vacunación muy importante, por ejemplo, en el parque eólico, donde hay operarios que están no tienen una actividad netamente rural, pero están trabajando en el campo, gente de la cooperativa eléctrica, transportistas, gente que transporta cereal y que si bien no es ruralista, está en contacto con actividades. Y otras personas que también tienen hábitos de acampe, de recreación al aire libre, de ir a pescar, por ejemplo. Bueno, todas esas personas tienen un grado de exposición que con la vacuna estarían cubiertos de no contraer la enfermedad. Y en segunda instancia, le ofrecemos con nuestro ecógrafo y una médica ecografista del Hospital de Niños, ecografía para todas los niños, previo consentimiento informado, que las señoritas de cada escuela se ocupan de levantar de los papás, a todos los papás y las mamás, todos los vecinos del lugar, con esto que hacemos, con la ecografía abdominal, estamos haciendo un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano de una probable hidatidosis. Esto teniendo en cuenta de que nos vamos a sentir, podemos sentirnos bien y van a transcurrir muchos años hasta que empiecen los síntomas de la enfermedad. Entonces, con esto podemos llegar a un diagnóstico de decir, bueno, hay un quiste hidatídico, no vamos a, esa persona tal vez empieza un tratamiento con medicamentos y evita la cirugía, que es mucho más traumática y más compleja, ¿sí? Por otro lado, dos profesionales del departamento dan charlas a los, a todo el grupo que esté presente en la escuela respecto a enfermedad de Chagas, dengue, triquinosis e hidatidosis. Un profesionales del hospital materno infantil, una odontopediatra, trata, le enseña a los niños el correcto cepillado de dientes, por eso les decimos que a los niños que acudan con su cepillo, porque ellas les dan una clase. Y por otro lado, las adolescentes que se encuentren en la escuela y las mamás, mujeres vecinas del lugar, pueden escuchar una charla que da una obstétrica en cuanto a la salud de la mujer en todas las edades de la vida.
Todas. Sí, porque estamos atravesando unos momentos, en mi caso particular, y no sé, por allá. Ahí llegó Paula recién. La saludamos a Paula, que está ahí atrás. Vos todavía no, ¿no? No, yo estoy atravesando mi etapa crítica del final de la etapa menopáusica, que muchas veces es uno de los que menos se habla, ya al final de la...
Y bueno, con esto lo que estamos intentando es abordar la salud desde los diferentes aspectos, ¿no? Hay algo que es algo mundial que está tratando de instalar, que es una salud, en donde tenemos que incorporar lo que es los aspectos veterinarios, los aspectos médicos, los aspectos bioquímicos, el diagnóstico, el medio ambiente, los animales. Bueno, varias son las situaciones que tenemos que incluir y bueno, con esto pretendemos darle un abordaje general. A esto le sumamos que los invitamos a que participen con sus mascotas, que lleven a sus perritos y gatos, en donde les aplicaremos la vacuna antirrábica. Esto es algo muy importante. Recordemos que el año pasado, después de 30 años en la provincia de Buenos Aires, tuvimos un caso fatal de una joven que falleció en Coronel Suárez por un rajuñón de un gatito que había contraído rabia y la joven falleció. Entonces, en toda la provincia, si bien son medidas que no debemos interrumpirlas en ningún momento, cuando tenemos esas situaciones críticas es como que tenemos que fortalecer las acciones de prevención. Y además les entregamos antiparasitarios para evitar que para que los animalitos estén lo más sanos posibles, que no sean los transmisores que participan en el ciclo de la hidatidosis. Y hacemos algo global, no solamente abordando la prevención de salud exclusivamente desde la zoonosis.
Qué interesante lo que decís de la rabia, ¿no? Porque cuántas enfermedades que parecían haber sido erradicadas, como el sarampión o la varicela, sobre todo la varicela, que ha repuntado otra vez ahora con el sistema de vacunación que se hicieron en algunas escuelas urbanas hasta el último tiempo, que han reaparecido por gente que ha dejado de darse las vacunas. Y en el caso de los animales, supongo que debe suceder lo mismo. Así que bueno, ya saben, ahora que va a haber una jornadas de vacunación también de nuestras mascotas, perros y gatos, no vamos a llevar la gallina, ni el conejo, ni nada de eso, sino que...
Es que hay personas que piensan que el gatito no hay que vacunarlo, es algo que por ahí el perro sí está como más instalado de... Y bueno, y los casos de rabia que hemos tenido registrados, uno fue en Balcarce de un animal que contrajo rabia, se trató de un gato, y el accidente de esta joven que terminó falleciendo también era por una mordedura de gato.
Bien, ¿a partir de qué periodo?
A los 4 o 5 meses ya se los puede vacunar.
Perfecto. Bueno, me gustaría que nos dijeras en qué escuela van a estar ahora en estas jornadas.
Sí, próximamente vamos a estar el miércoles 15 en la escuela número 37 en Pablo Acosta. La idea es recorrer las 30 escuelas rurales del partido. Ya estamos planificando para antes de las vacaciones del receso escolar poder llegar a Cachari. trabajar en las escuelas rurales de Cachari y posterior al receso escolar ir a Chillar, para que no piensen que solamente nos vamos a quedar acá en la localidad, sino que vamos a trabajar en todo el partido. Y de paso, bueno, el miércoles 29 vamos a también a hacer una vacunación importante, hay un registro importante en 16 de julio que está solicitando vacuna de fiebre hemorrágica. Tenemos un padrón interesante de inscriptos para ir a vacunar, así que allí estaremos también.
Bueno, y por último, Karina, te quería preguntar quiénes están invitados a participar de esta...
Sí, invitamos siempre, gracias a las redes sociales, gracias a los medios, nosotros vamos enviando, conjuntamente vamos trabajando con jefatura distrital mayormente, viendo la sugerencia, con Azul Solidario, que tiene mucha experiencia en estas recorridas, y vamos avisando unos 10, 15 días antes qué escuela vamos a estar. Invitamos a la comunidad educativa y vecinos del lugar, aunque no tengan chicos y ellos no asistan a la escuela, para que se presenten el día que nosotros damos a conocer en qué escuela vamos a estar, que se presenten con sus mascotas. Para adquirir la vacuna de fiebre hemorrágica es importante no haber tenido ninguna vacuna previamente 30 días antes. Entonces, esto tenemos que estar atentos porque todavía seguimos en contexto de COVID. Entonces, si alguien está esperando la tercera o cuarta dosis, primero colocarse la vacuna que esta pandemia nos está obligando a poner.
Y te duele.
Y después, sí puede acceder a la vacuna de la fiebre hemorrágica. Y bueno, que vayan con sus animalitos para poder vacunarlos.
Verónica, ¿quiere decir algo?
Sí, yo lo que quiero decir, porque no lo va a decir Karina, quiero felicitar porque el equipo que tiene la Zoonosis Rurales es realmente maravilloso, cómo se instalan con 3 camionetas, hay apoyo, como ella dijo también, en combustible de la Sociedad Rural de Azul, nosotros de Azul Solidario acompañamos cada uno de los encuentros, pero la verdad que el contacto con la comunidad, la respuesta de la comunidad, depende mucho, mucho también de la posibilidad de convocatoria que tenga el docente, ¿no? De eso es muy, muy importante, porque además de ser la única institución viva en el campo, la escuela, el docente es un poco el corazón también de toda la comunidad. O sea que Karina tiene un contacto directo con cada docente y los compromete a que comprometan a las comunidades a asistir con sus con sus gatitos, con sus perros. Así que yo quiero, y por eso desde Azul Solidario estamos haciendo todo este apoyo, porque creemos que es algo muy interesante lo que se está dando. Y les pedimos a las comunidades que realmente asistan, porque es un privilegio que tienen que les lleguen los servicios de atención primaria y de esta calidad a sus territorios.
Sí, que las directoras también den el apoyo suficiente como para que los chicos estén sabiendo.
Exacto, y que se estimulen, ¿no es cierto? Y que se den cuenta que realmente es para cuidarlos, no para torturarlos, sino para cuidarlos.
Bueno, yo les quería contar un poquitito antes de ir terminando con este primer segmento, que estas rondas de salud el año pasado se hicieron en 6 escuelas.
No, este año.
Este año. Se hicieron en la escuela número 38, en el paraje Campomar, en la escuela número 39, en el paraje La Chumbeada, en la escuela número 65, Estación San Pedro, en la escuela número 36, en el paraje La Pequeña, escuela número 24, paraje Villa Laza, y escuela número 27, que si bien no es rural del todo, es preurbana, tiene doble jornada y muchos chicos asisten a esa escuela y ahí también se estuvo haciendo. Así que bueno, no sé si...
Quedan un montón más, pero muchas gracias Karina.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos seguir con esto. Vamos a tener muchas historias para contar. La verdad que la participación docente es fundamental y el compromiso de ellos es que esto sea posible, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
A ustedes.
Este otoño te quedás con nuestra compañía. Te quedás con nuestra compañía. LU10, Radio Azul, la mejor opción. Inicio de espacio publicitario.
En Anónima, los productos más frescos y las ofertas más calientes. Si sos Plus, tenés estos descuentos exclusivos. 35% de descuento en Cuadril Best a 997 pesos con 69 por kilo. Y en Bife Angosta Best a 1072 pesos con 44 por kilo. Además, 25% de descuento en Palta a 519 pesos con 75 el kilo. Aprovechalo también llevando dos unidades o más de espinaca envasada a 199 pesos con 50 la unidad. Descarga Plus la Anónima y seguí sumando beneficios. Supermercados Anónima. Precios y descuentos varios del 2 al 8 de junio de 2022 en Supermercado Anónima en las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, excepto Canón de Patagones y en Córdoba, La Pampa y Corrientes.
Gustavo Javier Vitale, ingeniero civil y en vías de comunicación. Matrícula CIPBA 53.462. Proyecto y dirección de obras civiles, sanitarias y de gas. Topografía y consultoría en general. Gustavo Javier Vitale, ahora en De Paula 765. Teléfono 02281-15522-366. Mail gustavojvitale@gmail.com.
Es muy fácil de sacar, en el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Acércate a Mejor Crédito, efectivo en el acto.
Pasa por nuestra nueva sucursal, Irigoyen 461, o comunicate al 42 87 25.
Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Junio, mes de papá. El regalo más lindo para el más grande de los superhéroes, encontralo en Famularo. Jogging babucha, 2.000 pesos. Buzo bordado, 2.900 pesos. Pantalón de gabardina, 3.500 pesos. Y campera con capucha, 3.000 pesos. Aprovecha nuestro horario corrido de lunes a sábados, de 9 a 20. Tarjetas de bancos, Visa o Master, 3 y 6 cuotas sin interés. Famularo. El placer de comprar.
En YPF Agro somos energía que potencia y acompaña el desarrollo de tu campo, con un portfolio de calidad en protección de cultivos, mezclas a medida para la nutrición de tu suelo y la exclusividad en semillas Illinois, con tecnologías que se adaptan a tu región. A ello, le sumamos combustibles y lubricantes con la más alta calidad para motorizar tu rinde. YPF Agro Petro Tandil. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Ruta 226, kilómetro 173 y medio.
Tineto es el lugar donde podés resolver todas tus compras y al precio que necesitas. Artículos de bazar, fiambrería, almacén, lácteos y vinoteca. Pasá por nuestro local en Irigoyen 515 o hacenos tu pedido y te lo llevamos sin cargo. WhatsApp 15 54 45 35. Teléfono fijo 43 33 24. Tineto, tus compras al precio que necesitas.
Es muy fácil de sacar, en el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Acércate a Mejor Crédito, efectivo en el acto.
Pasa por nuestra nueva sucursal, Irigoyen 461, o comunicate al 42 87 25.
Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Hiper Blanco Azul, gran variedad de artículos de blanquería y decoración, ventas por menor y mayor. En mayo seguimos con tres cuotas sin interés en todas las tarjetas. No te pierdas esta oportunidad. Hiper Blanco Azul, te esperamos en Avenida 25 de Mayo 1050. WhatsApp 2281-59-1392. Ahora, de lunes a viernes, de 8:30 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8:30 a 13 y de 16:30 a 20:30. Ferretería Acala. Gran variedad en pinturas, artículos de electricidad, agua, gas, albañilería y jardinería. Afilamos tijeras y cuchillo. Ferretería Acala, Avenida 25 de Mayo 1258.
Fin. Espacio publicitario. Este otoño te quedás con nuestra compañía.
LU10, Radio Azul, la mejor opción.
Bueno, acá estamos en nuestra segunda parte, ya más relajada. Tengo estos nervios de hace casi 20 años que no conduzco un programa de radio. Así que bueno, ya alivianándome un poquito. Les quería contar que tenemos línea telefónica habilitada para que puedan contarnos de dónde nos están escuchando, de dónde son, tanto de la ciudad como de las zonas rurales. Tenemos dos teléfonos para que nos llamen durante el programa. Pueden hacerlo al 2281. Acá lo tengo bien, 2281-570587. Y si no, durante la semana también vamos a estar recibiendo mensajes en un número que es propio de acá del programa, que es el 2281-17311. Así que ahí nos pueden estar llamando por teléfono para contarnos un poquito de dónde nos están llamando. Acá tengo para contarles que el próximo 13 de junio a las 13 horas va a ser la inauguración de una muestra del libro Veo Veo en el campo, que son fotos de paisajes rurales del Martín Fierro. La muestra fotográfica son de alumnos y alumnas de escuelas rurales de Azul en el marco del PROMECER. ¿Sí? Esto va a estar realizándose en la ciudad de Tapalqué, en la avenida Belgrano 227. Así que si nos están escuchando de Tapalqué o alguien quiere viajar a la ciudad de Tapalqué para ver la muestra el día 13 de junio, allá los esperamos.
Sí, y además contar que esa muestra va a quedar 2 semanas en Tapalqué. De manera que si las personas no pueden llegar el lunes que viene, ahí vamos a concurrir con los chiquitos, algunos, no, y después iremos a otras ciudades, pero en este caso van a ir 15 chiquitos y chiquitas, algunos de ellos que son los que fotografiaron, así que agradecemos mucho la invitación de la ciudad de Tapalqué.
Bueno, hacia allá iremos. Bueno, acá estamos con la profesora, nuestra querida Paula Tarta.
Qué raro estar de este lado.
Claro.
Es raro estar sentada de este lado.
Es muy raro, pero esto es lo que decíamos, te esperábamos al principio y sabíamos que estabas en una entrevista muy importante, así que ahora las palabras que queríamos decir, en el caso de Azul Solidario, agradecerte muchísimo, muchísimo tu profesionalismo y solidaridad del año pasado, que nos acompañaste en todo el proceso de radiolecturas. Y además la generosidad de hoy, ¿no? De venir a leer el primer cuento de este ciclo y poder decirte, hacer el cambio, digamos, la posta, como dicen los chicos, pero públicamente agradecerte y despedirte, ¿sí? Así que realmente lo del año pasado fue maravilloso y que hoy estés aquí, aunque estemos haciéndolo al revés el programa, que pero por algo será, ¿viste? Que las cosas se dan de esta manera y a lo mejor es muy lindo que tengamos un poquitito más de tiempo.
No, por supuesto. Y la agradecida soy yo, Verónica, porque como lo dijimos en algún momento al aire, Radiolectura fue la posibilidad para mí de unir dos grandes amores, la radio y la literatura. Así que cuando se empezó a gestar esta idea, ya no recuerdo en qué mes fue del año pasado.
En mayo.
En mayo fue, ¿no? Y lo estrenamos en septiembre, ¿puede ser? Que sí. Iniciamos en septiembre.
Sí.
Pero verdaderamente para mí significó incluso volver a un lugar muy querido para mí, porque durante muchos años yo trabajé en la parte de atrás, en lo que era la FM de Radio Azul, así que para mí era un lugar cotidiano. Y bueno, y la posibilidad también de vincularme con Azul Solidario, de vincularme además con todas las personas que habían participado del proyecto Veo Veo. Fue maravilloso cada jueves tener la lectura de los cuentos que integran esta antología. Bueno, muchas colegas, compañeras, ¿no? Docentes con la que uno se va cruzando en diferentes ámbitos. Y además reivindicar el rol de los docentes, de los docentes rurales, de los docentes urbanos, de los bibliotecarios, de la cantidad de maestros y maestras que todos los días se hacen un tiempo extra para poder hacer algo diferente, para poder hacer algo más con sus alumnos y que realmente la educación sea ese escalón, ¿no? Esa posibilidad de un cambio y esto atraviesa todos los niveles, desde el nivel inicial al nivel superior. Creo que la educación es la gran herramienta de cambio que nosotros tenemos. Tenemos un sistema educativo con muchas problemáticas, pero tenemos docentes maravillosos y creo que tenemos también una tradición educativa en la Argentina y principalmente en la provincia de Buenos Aires que nos avala para seguir generando y gestionando este tipo de proyectos que la verdad a mí me hacen muy feliz. Sí. A mí me hacen muy feliz. E incluso cuando, bueno, entre todo el intercambio que tuvimos, ¿no? Y la verdad que la angustia de mi parte de no poder ofrecer el tiempo que sí tenía el año pasado, cuando nombraste a Victoria, que bueno, Victoria, además de unirnos cantidad de vínculos, ¿no? Creo que no podría decir uno, pero sí se me ocurre nuestras largas charlas en la librería.
En Hipatia,
donde debo confesar que me escapaba de mis clases del profesorado de literatura o llegaba muy tarde porque nos entusiasmábamos con Victoria hablando de libros y de literatura. Ese giro en la calle Moreno para mí era algo obligatorio, así que bueno, es una persona, además de ser colega, es una persona que le va a dar ese toque de magia que Radiolecturas necesita. Así que sumamente agradecida.
Sí, y además creo que también es destacable que, y lo si bien lo dije en la primera parte, lo vuelvo a insistir, que productores, miembros CREA, rurales, se estén ocupando de promover también la cultura, la lectura, y en este caso se entusiasmaron mucho cuando le dijimos que este año íbamos a tener también toda la parte de prevención en salud. Uh-huh. Entonces, eso está bueno, porque es un poco que distintos actores de la sociedad también siguen apostando a la cultura y a la salud, que es lo que nos caracteriza a nosotros desde Azul Solidario, ¿no?
Y no hay nada más saludable que leer.
Claro, por eso. Entonces es como que se concentra todo, así que ahora en la elección que han hecho ustedes de este cuento de hoy, las dejo a ustedes.
El día que el ser humano descubra todo lo que se puede curar a través de la ficción y la literatura, veríamos mucha más gente en las librerías que en las farmacias.
Claro,
¿no?
Qué buena esa imagen que estás dando.
Es que esa es una observación que yo hice durante la pandemia, que creo que la hicimos más de uno, de las largas colas que se formaban en las farmacias, ¿no? Seguramente con personas anticipándose a lo que podía pasar en una situación de encierro, en un contexto de pandemia, que para nosotros era algo que ninguno había experimentado, pero nadie se preocupó por esta... A ver, muchísima gente leyó, se han compartido muchísimas cosas vinculadas a la literatura, pero pensando esto, ¿no? De cuánto placer y cuánto de curativo puede tener la ficción, bueno, es algo que todos necesitamos. El hombre viene contando cuentos desde que es hombre y lo sigue haciendo, y se siguen publicando libros y sigue habiendo ferias del libro, sigue habiendo encuentros y sigo teniendo bibliotecarios entusiasmados por este espacio también. Vero hace días que me está preguntando quiénes son los bibliotecarios que van a venir. Van a venir bibliotecarios, Vero, quédate tranquila. Yo los quiero saludar a todos mis colegas de la ciudad, que la verdad que hacen un trabajo maravilloso en las diferentes escuelas e instituciones en las que trabajan. Y quiero mandar un especial saludo a las bibliotecarias que participaron el año pasado. No las voy a... Prometo para el próximo programa traerme anotado todas las que pasaron, porque no quiero cometer el error de equivocarme. Pero el jueves que viene...
Vamos a tener la lista.
Vamos a tener la lista y vamos a tener una bibliotecaria. El tema es que ahora se están disputando quién va a ser la primera en venir.
Que vengan por orden alfabético.
Puede ser.
O por orden de estatura.
Ahí se deben estar riendo, porque creo que si es por orden de estatura, entre Karina y Leila estaría ahí como un poquito peleado, pero si es por orden alfabético
bueno,
sería
por un
otro.
Milímetro ganan el puntaje,
¿viste? Pero bueno, las vamos a tener también acompañándonos. Bueno, tenemos producciones también de autores no profesionales, ¿no? Que era lo que poníamos en valor el año pasado con los cuentos del Veo Veo. Este concurso que fue promovido por la provincia de Buenos Aires durante 2020, tenía que ver con rescatar los espacios legendarios y mitológicos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de las ciudades. De hecho, se llama Buenos Aires Fantástica. Y además, Mitos Urbanos es uno de los contenidos de cuarto año de literatura del nivel secundario. Así que, además de tener un cuento de una azuleña en esta antología, que en algún momento vamos a compartir, por supuesto que están todos muy vinculados a la literatura de suspenso y de terror, dada la temática, pero entre todos elegimos Secretos de una niñez, que es de Fabiana Mesa Casco, de la secundaria 6 de Carlos Casares.
Muy bien.
¿Lo escuchamos?
¿Cómo sí, no?
Escuchemos atentamente.
Terminó de clasificar las pastillas, una de cada color en cada recipiente. Tenía los frascos numerados y los compartimientos referentes a cada uno de los pacientes. Ella les decía pacientes, no porque estuvieran enfermos, sino porque los caracterizaba la paciencia de la edad. Todos eran adultos mayores viviendo en un geriátrico, muchas veces olvidados por sus propios hijos que vivían lejos de allí, dejándolos como niños en guardería que nunca pasan a buscar. Sin embargo, ellos mantenían la paciencia de la espera, y sus ojos eran el reflejo de la esperanza de un adolescente que velaba por la promesa de un mundo mejor. Solamente Cora era oriunda de ese pueblo sencillo y humilde, como ella lo calificaba. Hortensia es algo así como el vértice de un mundo que atrapa a los seres que lo habitan. Y el geriátrico de allí, junto con la escuela, son el emblema de la localidad, la reunión de los más pequeños y los más viejos. Y entre ellos, un mundo de historias, de familias, de tierra y girasoles, de vientos y de perros que no son callejeros, porque todos tienen la familia que los cobija. A 50 kilómetros de cualquier ciudad, por caminos de tierra muchas veces intransitables, única. Hortensia es el olvido, pero también es la magia especial que no tienen otros pueblos de la zona. Es un aire fresco, con olor a algodón, y eso que no hay algodón en el lugar, que atrapa los sentidos, te envuelve y de alguna forma ya no te deja olvidarla. Esa magia es la que decidió a mudarse allí e ingresar en el geriátrico como enfermera. Y cuando comenzó la labor, los pacientes fueron la decisión final. Se dio cuenta de que la magia eran ellos mismos. Hizo la recorrida, les dio la medicina, los arropó como niños y les dio el beso de las buenas noches. Eran solo 5: Inesita, Candelaria, Ruperto, Cora y Miguelito. Una vez que los vio dormirse, se fue a su habitación. Durante la noche quedaba ella sola. Cansada, dejó su reloj pulsera en la mesita de luz, como si con eso detuviera el tiempo, y se dejó caer en la cama invadida por un profundo sueño. La luna comenzaba a rendir su primer destello por el aire de luz del pasillo. Sofía ya era parte de otro tiempo. Por aquellas épocas de niñeces, todos los días eran el día del niño. Salir a la calle y correr, no parar de correr, tomar la merienda en la casa de los amigos, jugar a la rayuela, una rayuela dibujada en la tierra o simplemente imaginarse patinadores olímpicos en la escarcha que se formaba enfrente de este geriátrico. Como a todo niño, nos gustaba festejar y ponernos la ropa dominguera, esa ropa que estaba reservada para una ocasión especial, que bien acompañada estaba por unos zapatitos de charol. Niñez hortensiana, etapa de libertades y no de encierros, de relaciones entrañables, de recuerdos no desteñidos por el paso de los años. Siempre regresamos al lugar en el que fuimos felices. Sofía despertó sobresaltada. Hasta pensó que se había quedado dormida y se le habían pasado la hora del desayuno. Miró el reloj. Solamente habían transcurrido 2 horas desde que dejó su ronda de trabajo. Pensó en ese sobresalto que la despertó y en esa pesadez que sentía en su cabeza. Automáticamente la asoció a los días previos, a las largas jornadas de trabajo. Pero no, esa sensación no correspondía al cansancio acumulado. Era una sensación de haber vivido una niñez que no era la suya. Dejó de darle vueltas al asunto y continuó durmiendo. Sonó su reloj, se vistió, lavó su cara y tomó la planilla de sus pacientes para comenzar con la ronda. Al llegar al comedor, escuchó que Cora cuchicheaba con Miguelito. Entre susurros, ella le contaba que se creía patinadora olímpica, que se veía con muy poquitos años patinando enfrente de ese geriátrico, que podía sentir el olor a pasto escarchado mientras patinaba y patinaba. Sofía se sintió confusa y soltó una gran carcajada. Les gritó un «¡Buenos días, señores!» y se acercó a Cora y le dijo al oído: «Se te veía hermosa patinando. Espero que tu mamá no se haya dado cuenta de que te escapaste a esa pista con tu ropa dominguera». Cora le respondió, también al oído, para que nadie escuchara, ya que ahora compartían secretos de una niñez: «Trata de acostarte temprano, porque el reto de mi madre fue largo».
¡Ay, qué lindo!
¡Ay, qué belleza, por favor!
Yo muy identificada, ¿viste?, con esto del geriátrico. No, porque uno se va haciendo la idea.
Con esa alumna.
No, maravilloso.
Sí, tiene una forma de escritura muy linda.
Sí, esa chica va a ser escritora seguramente.
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿De qué año?
No dice la edad, solamente la escuela secundaria a la que asiste, pero bueno, trataremos de buscar más información sobre estos maravillosos estudiantes.
Me encantaría. Futuros escritores, escritoras, me parece genial eso, como profesora y formadora de alumnos y coformadora de futuros docentes. La verdad que yo me sentiría más que orgullosa de tener alumnos así.
Sí, además rescatar las tradiciones y las leyendas de los pueblos, ¿no? Siempre hay un personaje o siempre hay alguna historia que se va transmitiendo de generación en generación. Yo les comentaba que hay un cuento de una alumna azuleña. Ese cuento tiene que ver con el cementerio viejo, o lo que le mal llamado cementerio de los pobres, que bueno, que tantas historias ha generado a lo largo de los años, y que los jóvenes han comenzado a interesarse también por esas historias que forman parte, además de toda la gran historia, ¿no?, que tiene Azul, el hecho de que en algún momento la gente haya estado separada, ¿no?, en un cementerio por su condición económica.
Económica y religiosa. Porque también había otro pedazo del cementerio.
El de los disidentes.
Claro.
Bueno, la verdad que me parece excelente la antología. Es maravilloso que se haya podido generar esto desde el nivel secundario en la provincia de Buenos Aires, y que se siga fomentando, ¿no?, la lectura por un lado, pero también la escritura por otro.
Me encantó. Y yo creo que a lo mejor también este es el momento de contar que en este programa también vamos a tener una vez por mes, uno de los cuatro jueves, a un artista que se va a hacer cargo del programa, que es Emiliano Tuinstra. Está muy ligado a la ruralidad, durante años estuvo muy ligado con sus clases, durante 4 años, y nos pareció también que además de la salud, también podíamos también darle al arte en todos sus lenguajes diferentes, ¿no? Así que esa es otra novedad, por eso el programa este año se llama Radiolecturas y mucho más, ¿no? Y nuevamente poder agradecerte, Paula, y que estés acá hoy para nosotros es muy importante. Y por supuesto el gracias a Vicky también que esté acá. Y por qué no hablar de esto que dijiste, de este que habló este cuento, ¿no? ¿Qué sería un mundo mejor para ustedes dos? Les pregunto, que son más jóvenes, docentes. ¿Dónde pondrían el foco para un mundo mejor?
Viene amplia
la cada uno lo pone donde quiere.
Nos tiró con un microfonazo porque
nunca. Para los que no nos están viendo, hicimos una mirada desesperada con
Victoria.
Algunos
nos están viendo por aclaremos que estamos en directo por Facebook, estamos transmitiendo en vivo y también nos van a ver por YouTube, así que las caras se notaron seguro.
Y hay un mensaje.
Por eso me pinté los labios.
Muy bien. Me pinto el barbijo para la próxima.
No, vos te pintaste los ojos.
Por supuesto.
Y sí, hay un mensaje aparentemente, no sé si hay un mensaje aparentemente, nos están diciendo, nos está diciendo Florencia.
Y mientras tanto tenemos tiempo para pensar la respuesta.
Pues estamos dando tiempo para que piense.
Muy estrategia de examen esta también.
Además voy a seguir haciendo tiempo que quiero corregir el teléfono del WhatsApp del programa, que voy a estar recibiendo los mensajes durante toda la semana hasta el próximo jueves. El número es 2281-5973-11.
Otra vez.
Como buena vasca, me olvidé de poner un número. Disculpen. El número de teléfono es 2281-5973-11. Ese es el número del WhatsApp donde vamos a estar recibiendo los mensajes de ustedes, que queremos que nos cuenten de dónde nos escuchan, si, qué les pareció el programa. Y la semana que viene vamos a estar leyendo los mensajes que ustedes nos manden durante toda esta semana hasta el próximo jueves, que yo no voy a estar, creo, no sé, porque el próximo jueves
le toca a Emiliano, pero podés estar vos como invitada y él haciéndose cargo del programa.
Venís a esta silla, que no sabés lo lindo que es.
Linda, ¿no?
Está re linda.
Yo estuve en esa silla. En esa silla estuve cuando me hiciste un programa hace muchos años, que yo vine con un montón de canciones, y fue una entrevista hermosísima que tuvimos hace como unos 10 años más o menos.
Te viniste con discos de pasta.
Me vine con discos de vinilo.
De vinilo, perdón. Tuvimos que desempolvar el tocadisco para recibir a la invitada.
Y además quiero decirles algo para que se sientan libres para llamar, que no van a tener que conversar. Los va a atender un contestador automático.
Y ahí dejan el mensaje.
Y ahí dejan el mensaje, sí. La pregunta, el saludo, siempre cariñoso todo.
Sí, más vale, ¿no? Con respeto, claro. Con cariño, nos pueden decir si les gusta leer algún tipo de textos,
claro.
Que nos sugieran,
claro.
nos gusta los cuentos de terror, los fantásticos, los maravillosos, algún que otro romántico,
los policiales
que son tan lindos, y le ponemos tono de voz así muy sugerente para leer los cuentos de terror. Parece... Bueno, acá tenemos un saludito, y viene desde Moreno, provincia de Buenos Aires.
Wow.
Hola, buen comienzo por Radiolecturas y mucho más, acompaño desde Moreno, Buenos Aires, muchos éxitos, Sofía. Así que
muy bien, gracias Sofía.
Muchísimas gracias, Sofía. Qué lindo. Viste que esto trasciende mucho más de lo que uno imagina. Bueno, yo te voy respondiendo porque la verdad que esta hora que al principio pensábamos que no la íbamos a poder llenar de contenido se pasa volando. Creo que como docente y como madre ha puesto a los jóvenes y a los niños. Creo que estos últimos 2 años nos han enseñado un montón de cosas, nos han enseñado a disfrutar de lo pequeño, ¿no? De lo cotidiano, de esa entrada de luz diferente desde la ventana, ¿no? Para aquellos que pasábamos mucho tiempo fuera de casa, fue una revelación estar una mañana completa, por ejemplo, en casa. Creo que tenemos una otra especie de pandemia o de epidemia que tiene que ver con el no poder desconectarnos y no poder mirarnos a los ojos y vincularnos, ¿no? como seres humanos. Siento que toda la última etapa de avance tecnológico llegó demasiado rápido. Uh-huh. y a edades cada vez más tempranas. Así que mi apuesta tiene que ver con esto, con volver a mirarnos a los ojos, volver a sentirnos sujetos que se reconocen en el otro. O sea, yo soy persona porque miro a otras personas y porque me reconozco en ellas y en esta condición humana que tenemos con sus defectos, ¿no? Pero con muchísimas virtudes, el poder trabajar mancomunadamente y estar juntos y poder incentivar eso, ¿no? Y sembrar eso en nuestros jóvenes y en nuestros niños, me parece que va a ser... Considero que va a ser el gran cambio, ¿no? para
un mundo, de un mundo mejor.
Sí, yo considero bastante similar que Paula. Las dos tenemos niños pequeños. Yo tengo un adolescente ya en casa. Y el tiempo de pandemia fue medio difícil al principio, pero es como que nos fuimos encontrando entre los tres. Hay un chiste que dice que cuando se quedaron sin wifi descubrimos que teníamos una hermosa familia. Entonces creo que tenemos que de vez en cuando, sin que se den cuenta, apagárselos y hacer algún juego más analógico y no tan digital, aunque a todos nos cuesta, Verónica,
sí,
no
claro.
Solamente a ellos,
ya lo creo. Así que en el caso mío, y ya no hablo por Azul Solidario, sino en el caso mío, tercera edad ya avanzada, porque tenemos gente joven también en Azul Solidario, así que no los puedo poner a todos en la misma bolsa. Creo que esto que ustedes están diciendo, también este cuento muy dedicado a pensar en los mayores, que también necesitan que se los mire, uh-huh. que se los mime, que se los cuide, porque en algún momento fueron niños también. Así que eso también creo que va para un mundo mejor.
Uh-huh. Yo creo, Verónica, para redondear un poquito en qué va también el mundo mejor, que yo lo comprobé en pandemia, es y en la situación personal, es no perder el sentido del humor.
Tampoco, obvio.
Porque lo vivencié en carne propia, en plena pandemia, con una pavada que yo hacía de subir videitos a Facebook o a Instagram, cómo le pude alegrar, o cómo pudimos muchos que hicimos esa actividad, de alegrarle la vida a quienes estaban solos. Uh-huh. Muchos de ellos ancianos o gente mayor, ¿sí? De la tercera edad. Bueno, Verónica.
Sí, un último recuerdo del lunes, por favor.
Sí, sí,
para
sí.
La muestra
el
de fotos.
El próximo lunes en Tapalqué va a estar la muestra del Veo el Veo en el Campo, Paisajes Rurales del Martín Fierro. Van a estar en el Museo y Conservatorio Municipal de Tapalqué, en la Avenida Belgrano 227. Acá nos dice Verónica que van a estar durante 2 semanas, así que tenemos tiempo para ir un fin de semana. ¿No se saldrán los fines de semana?
No lo sé, eso es todo sorpresa que vamos a tener el lunes, pero ya lo dirá el próximo jueves Emiliano, vamos a poder contar cómo le fue a estos niños.
Porque generalmente ¿sí? El que está acá puede viajar un fin de semana, un sábado,
claro,
y irse hasta el museo, claro, ¿no? A ver la muestra de fotos, que están muy lindas, por cierto, yo las estuve mirando.
Bueno,
Verónica, nos tenemos que ir despidiendo. Fue una semana muy intensa que hemos vivido en estos días. Queremos recordarles que nos pueden seguir mandando mensajes al WhatsApp del programa, que lo voy a leer por acá al costadito, que lo tengo, que es el 2281, que es el prefijo de Azul, 597311. No van a recibir respuesta inmediata, van a recibir un hermoso mensaje de agradecimiento por haber escrito, pero la semana que viene vamos a estar comentando los mensajes que hemos recibido, que nos cuenten de dónde son, qué cosas les gustan, cómo es el lugar donde están en ese momento, si están en el campo, que nos digan si está lloviendo, si hace frío, si está lindo el día, si está horrible, si están aburridos. Bueno, cuéntenos lo que quieran, que nosotros vamos a comentar lo que ustedes nos digan en el próximo programa. La verdad que
muchas gracias. No, muchas gracias,
gracias
a ustedes
nuevamente.
Y te esperamos cuando
los
quieras.
Los mejores augurios para esta nueva temporada de Radiolecturas. Y por supuesto que vamos a seguir estando, vamos a seguir conectados y leyendo.
Y les aclaramos que este año se llama En Voz Alta, Radiolecturas y mucho más.
Y tenemos a una niña que se llama Luna, que es el año pasado era Hilario, este año es Luna, la que nos introduce al programa.
Bien.
Y la música de Kevin Johansen, que la verdad es un amigo de Azul Solidario y de la comunidad de Azul.
Bueno, y así vamos llegando de a poquito al final. Nos reencontramos la semana que viene por esta misma frecuencia. A esta misma hora, a las 5 de la tarde, los estamos esperando en Voz Alta, Radiolecturas y mucho más. Les
gracias.
Mando un besito.
Chau. Gracias.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.